Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar en la tarde de Radio Cultura.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos nuevamente en Penal Sin Barrera. Son las 16:30 de este día tan especial, que está medio pesadito, ¿no? Mucha humedad. ¿Qué hace, negro?
¿Qué hace, Diego? ¿Qué hace, Tapa? Está encapotado el día.
Buenas tardes.
¿Cómo
están?
Todo bien, todo bien. ¿Ustedes?
Muy bien, por
fin
suerte.
De semana,
un día complejo hoy.
Va, fin de semana, digo, en realidad fue feriado ayer, no digo fin de semana, sí, pero no.
Pero hoy fue un quilombo. Pero si me subís el volumen, negrito, no escucho nada en este momento. No sé qué me tocaste y no sé si estoy saliendo al aire. Ahí no es.
Al aire salí siempre.
No, sí, siempre estoy. Ahí, ahora sí, gracias. Vamos a ver los números, el número de teléfono, por favor, que la gente lo pide siempre. 11-55-77-11-92. Repito. 11-55-77-11-92 para que nos dejen mensajes, saludos, felicitaciones y demás cosas.
Y que avisen quiénes son, ¿no?
Por supuesto.
Tapa, para arrancar, quiero tocar un tema. ¿Vos estás en modo sube el día? Pues viste que sube el día dijo: la decisión sobre mi futuro la va a tomar mi esposa. En realidad no está mal, es lo que le sucede a muchos, pero nadie lo dice. ¿Cómo te manejas vos con tu esposa?
Y yo en mi casa siempre tengo la última palabra.
¿Seguro?
Sí, sí, mi vida.
¿Pero vos tenés esposa?
No, pero me manejo con ciertas...
Algo ahí
algunas
medio...
cositas siempre hay dando vueltas.
Aleatorio, ¿no?
Aleatorio, totalmente aleatorio.
¿Siempre aleatorio y en modo random también?
Random no tanto. Más yo voy más por el aleatorio.
Bueno, ¿qué me cuentan de nuestro amigo cordobés?
¿Cuál de todos?
Joven Bebelo.
El joven bebé. Pobre, tuvo un problema grande ayer, no pudo ver la final.
Vos, sí,
pues. No lo dejaron ver la final.
¿Por qué? Está con... Bueno, vos lo mencionaste el otro día, que habían condenado a Benzema.
Sí.
Y tras cartón vino otro. Se viene la catarata. Tenés un efecto.
Efecto dominó.
Sí, tenés un efecto dominó.
Zafó el francés y cayó el cordobés.
Sos como una luz, boludo. Tocás una piedra y.
Bueno, no quiero tirar otro tema.
Perdón,
¿no?
Muchachos, perdón. Me parece que a Benzema lo conocen un poquito más que a Bebelo en el mundo del fútbol.
Pero bueno, está detenido.
No, sí, pero mucha gente dirá: ¿quién es Bebelo?
Bebelo Reynoso, ojo que hace dos años estaba considerado como uno de los tres mejores jugadores del fútbol argentino.
Gran jugador, pero es otro de los que la camiseta le pesó un poquito y bueno, no lo pudo demostrar acá, ¿no? Como tantos.
Sí, es
bueno,
verdad.
Ahora estaba en la Liga de Estados Unidos, vino acá a tomar un pequeño descanso y bueno, empezó a los culatazos con su banda de amigos y está...
Su banda de amigos.
Su grupo.
Nunca mejor dicho, su banda de amigos.
Es que son sus amigos, pero para, no es joda.
No.
Estados Unidos, ¿verdad? No sé si lo va a dejar entrar.
Ah, ok. Sí, pero aparte hay que ser, boludo, te tiene que fallar un poco, porque es lógico, el pie lo van a... En Córdoba, ¿cómo no lo van a reconocer?
Son las compañías, vienen con, son compañías y, de jóvenes que no las cambian y no se dan cuenta que son profesionales y que hay cosas que no las pueden hacer. Y bueno, ojo que le puede costar no poder volver a entrar a...
Y es muy probable.
A jugar a la
MLS. Muy probable,
es
un tipo que gana $1,000,000 por año.
Bueno, pero increíble. La cabecita...
Bueno, qué sé yo. Pero bueno, nada, Karim hizo lo posible por conseguir una tele con sus amigos allá, pero no pudieron hacer nada.
No hubo caso, con Bebelo no vio el partido.
No hubo caso, bueno, no se perdió absolutamente nada, ¿no?
Bueno, tenemos nuevo campeón de la Copa Argentina. Boca Juniors se consagró ayer por la vía de los penales, donde es prácticamente imbatible, frente a Talleres, campeón de la Copa Argentina. ¿Cómo lo viste, negro? Bueno, primero felicitaciones a todos los hinchas de Boca. La verdad que dentro de las expectativas que había y pese a todas las críticas que recibe Riquelme, desde que agarró la dirigencia de Boca, Boca obtuvo unos cuantos títulos, ¿no? Dos o tres, ¿no?
Creo que son tres, si no me equivoco son tres. ¿Alguno nos puede ayudar?
Sí, felicitaciones a toda la gente de Boca. Creo que es el tercer título. Ganó el primer torneo ese que competía con River y lo ganó con
Russo.
con un gol de Tevez el día que
el día que Diego llegó
fue recibido en la cancha de Boca.
Sí.
Después ganó la Copa Maradona, que se la ganó por penales a Banfield.
Gol de Cardona, penales, se lo empataron en el último minuto.
Ganaron con, sí. Creo que mira lo que te digo, me parece que el último lo pateó Buffarini, que se estaba yendo.
Puede ser, Buffarini estoy siempre casi era seguro. El último que pateaba.
Lo metió Buffarini, que estaba ido del club. Y bueno, y ayer en Santiago del Estero, en un partido, la verdad, de los peor que he visto en mucho tiempo. Los dos no propusieron nada, pierna fuerte, cortes, fouls, ya directamente.
Pero son finales.
Está todo bien, Diego. Ya sé que las finales se juegan con pierna fuerte, pero no existió el fútbol.
¿Saben cuánto tiempo neto de fútbol hubo? Los 97 o 98 minutos que duró el partido.
A ver si le pegó, ¿30?
No, un poquito más.
55.
No, 42 minutos. Bueno.
Juego neto,
una locura.
No, horrible.
Un bodrio.
Horrible. Pero no solo, no, lo dijo todo el mundo. Los propios hinchas de Boca, contentos con el triunfo, porque todos los campeonatos se festejan, todos. Igualmente estaban diciendo qué partido, no se puede jugar peor.
Sí, pero como todo, el título cuenta, hay que salir campeones y ganaron. Me impresionó durante todos los penales la hinchada de Boca como alentó sin parar durante toda la serie de penales. Gritaron, alentaron, que pesa, no se hace sentir. Y
arengados por Rossi.
¿Sí?
Rossi pidió, levanten.
Escuchame, es el héroe. ¿Hace cuántas series?
Lo gana él el partido.
Definiciones lo gana Rossi. Te ataja uno y es suficiente.
Pero ustedes vieron la pelota, o sea, tuvo un poco de suerte, ¿eh? Ese tiro de lejos que le pega como en el hombro y pasó.
La de Baloyes en el primer tiempo.
Sí, pasó de villano a héroe, pues si entraba esa.
No, yo creo que en penales estoy diciendo que es el héroe. ¿Eh? En los 90 no da mucha seguridad.
Sí, pero hoy es Rossi, otras veces fue Abbondanzieri, otras veces fue Córdoba, siempre. En penales Boca.
Los penales son su aliado eterno.
Bueno, pero no es.
Aliado eterno.
No es suerte, es mérito, ¿no?
Es mérito.
Las 5 ejecuciones de ayer fueron casi.
Yo no hablé de suerte.
Rosado lo perfecto.
Sí. La de Izquierdos no tanto.
La única.
Después todos perfectos.
Los penales no son azar, como dicen todos. Los penales se saben patear y se saben atajar. Y hay un componente que es tener que hacerlo en una final ante 40.000 personas. Obviamente el arco se te achica.
Por supuesto.
Pero es mérito del que lo patea como si estuviera pateando el jueves en el entrenamiento. Mm. Así que para mí es mérito. De azar no hay nada en los penales.
Sí, es bastante cruel. Porque bueno, para el que erra el penal te quedas, quedas marcado para siempre, ¿no? Por ahí los arqueros no tienen tanta responsabilidad.
Ninguna.
Digo, si le va mal, ¿no? Rossi.
Ninguna. Rossi, el arquero tiene todas las de perder en el penal. No, todas.
Claro, pero es todo para ganar, para quedar como.
No, quedás el héroe, pero si perdés no es culpa tuya. O sea, ahí claro. Tiene todo para ganar el arquero. Sin duda.
Claro, pues teóricamente Peñal bien pateado gol. Y acá me tiraron todos.
¿Sí?
El único que estuvo cerca o lo podía atajar es el de Izquierdos. Pero siempre entra.
No. Para mí el de Rojo era más atajable. Pero después el de Pavón. El último de Salvio fue una
bárbaro,
una belleza,
imposible,
una belleza. Pegó en el costado de la red.
Sí. El único muchacho que erró vuelve a Racing ahora. ¿Te das cuenta? La piedra.
Es un rolito, ¿no? Un pequeño rolito. Una bolsa de rolitos.
La verdad que no entiendo.
Pero en Racing anduvo mal.
Mal. Anduvo mal en San Lorenzo.
Bueno, pero ves, ayer ganamos con mi equipo el campeonato de club por penales.
Felicitaciones.
Por penales.
Muy bien,
el Barça campeón.
¿Hiciste el penal definitorio?
No.
Pude ver el penal definitorio al doctor.
Eximio ejecutante.
Al doctor. ¿Cómo abrió el pie el doctor Sobral? No, una maravilla.
Me hicieron una caricia promediándose a los 30 del segundo tiempo.
Te quedó una sandía en el tobillo.
Pero digo en serio, ayer hablaba justamente con él, con Fermín, el capitán de otro equipo, y decíamos que es cruel porque para el que erra se te pasa ese penal. Yo me acuerdo hace muchos años un amigo que erró un penal en una definición, que fue el único que erró, quedó tipo.
Debe ser espantoso.
Lo responsabilizaron durante 5 años, la tiró. tiró a 7 metros arriba. Pero es medio cruel, porque sobre todo en este fútbol y entre amigos, como que quedás como.
A este nivel profesional, olvídate. Sí. Infinitamente. No se puede ni comparar.
Me gustaría decir algo sobre, bueno, la fiesta que vivió Boca ayer. El estadio me parece que no estuvo a la altura. He escuchado. Es un estadio con muy poca capacidad, son 30.000 personas.
Pero es lindísimo.
Sí, no hablo de lindo. Ah. Hablo de que queda mucha gente afuera, que la organización no fue bien. Periodistas que han tenido que caminar 4 kilómetros porque un policía te decía de acá no pasa. Y después gente con entrada que no pudo entrar porque siempre pasan estas cosas de que te dicen está lleno, vos tenés tu entrada, llegás tarde, porque aparte tenés que viajar para ir a Santiago del Estero. Se te atrasa el vuelo, se te atrasa el ómnibus, lo que sea. Y llegás y la cancha está explotada. Me parece que habría que pensar más. Pensar en Mendoza, pensar en Córdoba, ¿no? Me parece que quedó chica la cancha. Y es a cada rato hay una final en Santiago del Estero. Me parece que.
Negro, discúlpame, pero en River Racing, amigos míos, por disturbios y por la policía, amigos que iban con sus hijos, no pudieron entrar. No pudieron entrar. Vas con tu hijo a ver la posibilidad de que tu equipo salga campeón y no es patrimonio esto de Santiago del Estero, sino que pasa en todos lados.
Me parece que la cancha es un poco chica.
Puede ser, sí, puede
y
ser.
Y ahora el problema viene River también, River Colón, y esperemos que no pase lo mismo, ¿no?
Veremos.
¿Y les gustó el espectáculo previo?
No lo vi.
Muy bueno, la verdad, muy bueno. Los láser y todo. La verdad
gustó,
que estuvo.
¿Te gustó?
Sí, me gustó.
La hay verdad gente que no le gusta el espectáculo este que están armando onda Showball, pero bueno.
Lo están haciendo lindo. Tipo como lo hacen en Europa, pero, viste, en la Champions, a final de la Champions. La verdad que
no lo vi,
bueno.
Yo tampoco lo vi, por eso.
Pero Negro, vos que tenés buena memoria, el Tapa que fue DJ, que con todos los juegos de luces se vuelve loco, viste, claro. Porque era su especialidad. Sí. El humo.
El humito, ¿no?
El humo todavía lo mantiene y lo maneja.
¿Tiene la máquina de humo todavía?
Sí.
Fábrica de humo.
Sí, pero no, los jueves a las 16:30 no.
No, acá no.
Bueno,
descállense la boca.
Bataglia declaró, dijo que bueno, que ahora iba a disfrutar, que se va a sentar y después que va a pensar, se va a sentar con los dirigentes. Yo creo, tengo la sensación de que Domínguez, el Eduardo Domínguez, ¿no? Eduardo, termina en Boca. Tengo esa sensación. Creo que Bataglia se va a ir solo, sin necesidad de.
¿Pero por qué se va a ir solo? Perdóname.
Porque no está contento con la dirigencia, mucho cortocircuito, y creo que está más cómodo en las inferiores, me parece, no sé.
Bueno, pero es un tipo que ya no creo que vuelva a las inferiores, ya técnico, lo sacó campeón a Boca. No
puede ser. Bueno, suena el mirón también y. Sí. Y depende de lo que diga la mujer de su día, también puede ser una posibilidad.
Anoche ni Riquelme dijo que Bataglia continuaba.
No.
Ni Bataglia dijo que se quedaba. Ninguno de los dos dijo nada.
No. Dieron a entender los dos que no iba a seguir la cosa.
Bueno, felicidades para todos los bosteros y que lo disfruten. Negro, que vamos a la Fórmula 1, haceme un breve repaso. Creo Fórmula que tenemos 1, una carrera definitoria.
Pues a mí me gustaría esperar para hablar para la semana que viene, pero bueno, porque no estoy contento con lo que pasó el
¿querés
domingo.
Que lo dejemos para la semana que
no,
viene?
No, vamos brevemente. Perdón. El domingo se.
¿Hoy estamos en modo Max o modo Verstappen?
No, me parece que a mí me gustaría que en modo Max no estemos nosotros, que esté un poco la gente de la FIA, un poco los controladores, porque la verdad. Toda sanción que ande dando vueltas es para Max. O sea, por la misma maniobra hay gente que no sufre nada y a él lo sancionan siempre. Bueno, se corrió el domingo en Arabia Saudita el Gran Premio, el número 21. Uh-huh. Volvió a ganar Hamilton, segundo Verstappen, tercero Bottas. Una carrera llena de accidentes. Lo había dicho antes, un circuito callejero debutaba, no estaba aprobado. O sea. Yo había anticipado que iba a ser una carrera en donde no es digna de una definición de campeonato del mundo. Cortada, tuvo 4 o 5 interrupciones. Bueno, quedaron iguales. Recortó los 8 puntos que llevaba.
La plata manda, Negro.
Bueno, por eso pusieron muchísima plata por 10 años. Y aparte un sponsor, una millonada de dólares en sponsor también. El país árabe, así que.
A mí por momentos se me hizo aburridísima. No podés parar 4 veces por un choquecito y estar 40 minutos
el
para
ancho
volver
de la
a
pista.
Lo que quieras, pero.
No podés pasar, ¿no?
No podés pasar.
Pero es necesario parar tantas veces.
Se la pegaron todos. Leclerc se la pegó en los entrenamientos libres del viernes. Iba a ser.
Verstappen estaba también cantado. Se la pegó, ¿no?
Verstappen también. Estaba cantado. Bueno, quedaron iguales. Porque aparte de ganar, sumó 25 puntos, sumó un punto más por el récord de vuelta. El inglés. Y bueno.
¿Cuándo se define, negro?
El domingo que viene en Abu Dhabi. Llegaron empatados. Tiene una pequeña ventaja Max porque tiene una carrera más ganada en el año. O sea que hay igualdad de puntos.
¿Pero están igualados ahora?
Están igualados.
¿Y cómo hacen para igualar? Que tendrían que abandonar los dos.
Los dos quedan afuera.
Ah, si los dos quedan afuera, claro. Los cualquiera que saque afuera, un punto. Afuera. No, pero no hay otra manera.
¿Estás insinuando que le tiene que tirar el auto?
No.
¿Estás insinuando que le tiene que tirar el auto y sacarlo de...?
No ensucien. A mí me gustaría que lo gane el neerlandés. No,
me quedé pensando. La única manera es...
Sí, se quedan los dos afuera y se pueden... Puede pasar.
Va a haber una colisión.
Puede pasar.
Puede haber una colisión, tiró el escribano. Caramba.
Colisión.
Qué bárbaro. Bueno, está bien. Hoy sí.
¿Estuviste repasando un poco tema Copa Davis, Tapa?
Sí. ¿Qué necesitas saber? ¿Quién fue el nuevo campeón?
Sí.
¿Sede?
No, ¿quién fue el nuevo campeón?
No, Rusia.
¿Con este formato?
Con este formato, por tercera vez en su historia... Rusia se alzó con la ensaladera de plata, ¿no?
El chico de la película, ¿no?
Medvedev, que viene teniendo un año endemoniado, ¿no? Bueno,
también ganaron, perdió sus finales, ¿eh? Ojo.
Sí, no, pero bueno, viene teniendo un buen año.
Sí, es verdad.
Ganaron 2-0, le ganó, por ejemplo, Rublev le ganó a Borna Goyo 6-4 y 7-6, y Daniil Medvedev a Marin Cilic 7-6 y 6-2. Los croatas estaban esperando llegar a 1-1 para poder jugar el dobles, que son los número uno del mundo, pero no pudieron. Así que bueno, para Croacia también estuvo bien, porque es la tercera final en 5 años.
Una pena este formato nuevo. La verdad que se perdió un poco la tradición, la pimienta de ir al lawn tennis a Parque Roca, ¿no?
Totalmente. Yo, esta Copa Davis, la verdad, o sea, nosotros la vemos, nosotros estamos siempre mirando deporte, pero ¿cuánta gente habrá visto esta Copa Davis? ¿Cuánta gente se habrá enterado que se jugó la Copa Davis? Antes, en las 4 fechas, acá era una revolución, iba hinchada, iba todo, o sea, se movía todo viendo las 4 fechas, se jugaba en marzo, en septiembre.
Okay.
Cuando se jugaba de local, acá se agotaba todo.
¿Sabés lo que entendí? 4 jornadas, que era viernes, sábado y domingo. No. Me parecía raro comentar.
No,
4 fechas, tal cual.
4 fechas cuando jugábamos de visitante, había una banda que iba absolutamente a todos lados.
Bueno, a Medvedev le preguntaron algo parecido. El tipo dijo que no le importa el formato. Los mejores jugadores del mundo están muy contentos de representar a sus países, entonces vienen corriendo. Pues la Copa
Davis.
¿Qué pasa?
Tapa Argentina.
Pero para el espectador, por ahí.
Argentina, la Davis la vive distinto toda la vida. Vos fijate que acá los jugadores dejaban todo su calendario de lado por jugarla. Federer no la jugó nunca, por ejemplo.
No.
Muchos jugadores la sentían, o sea, era un campeonato más.
La ganó como a brinca, ¿eh?
Sí.
Pero no
el año que
nunca.
La jugó, pero no la
el
jugaba
año
casi
que
nunca.
La quiso jugar,
el año que la quiso jugar, la ganó, sí. Pero era uno más.
Equipo medio imbatible, ¿sí, no? En Suiza, Federer va a brinca en su mejor momento.
Bueno, nosotros vamos a jugar la clasificación en marzo contra República Checa.
Ah, clasificación.
4 y 5 de marzo.
Antes no jugaban todos los países, porque se implementó el tema del descenso y tenías que subir.
No, está la zona mundial.
Siempre 16 equipos, ¿no?
Eso es la zona mundial. Y Argentina ha bajado un par de veces a la zona americana, en donde tenés que volver a ganarla para poder volver a entrar al grupo mundial.
Uh-huh. Bueno, una tradición perdida. Y hablando de tradiciones, se corre el sábado el Gran Premio Carlos Pellegrini en el Jockey Club, que se disputa desde 1887. Se le da ese nombre porque Carlos Pellegrini fue el fundador del Jockey Club en el año 1941. Es a las 19:35 el sábado, corren 19 caballos y es la 13ª carrera. ¿Estabas al tanto de eso? La carrera número 13.
Mira vos.
Así que brevemente, el candidato se llama Biriñaque, que corrió en muchos lugares en el mundo y viene de perder por muy poco el Dardo Rocha, carrera más importante de La Plata. Y los enemigos, a todos caballos, los candidatos grandes, de más de 4 años. Cool Day, Village King, ¿conoces a uno de estos caballos vos?
Village People conozco, no, yo.
Tiene 7 años, sí. Y siempre anda en la definición, lo cuida de Chechuri. Y de enemigos hay dos potrillos, Vespasiano y Pelo Platinado. No, que ese no puede ser mío.
El escribano es una cosa de loco.
Pero Pelo Platinado tiene solamente 2 carreras y no hay que descartarlo. Todo esto me lo dijo mi amigo. No,
yo sé quién te lo pasó.
Pablo Ciocarelli. Ciocarelli, que es especialista en carreras, una persona que sabe mucho de turf y es muy amigo.
Turf.
Yo pensé que te lo había pasado.
Un especialista me dijo que se decía turf.
Pirincho.
No, Ciocarelli.
Está bien, bueno.
Señor doctor Vergara, me dijo, ¿van a hablar de turf? ¿Cuándo van a hablar?
De turf. Vergara, el asesor Pirincho.
Yo no estoy discutiendo al señor Ciocarelli, que debe saber un montón. Yo voy a tener una fija para todos los burreros. El caballo que corra con el número 20 va a ser el ganador. Pero, ya lo digo.
Che, corren 19, negro. Esto es una cosa de locos.
No.
Acabo de decir que corren 19 caballos.
No, pero perdóname, ¿qué? ¿El número es correlativo? Estás loco. Escribano, prepárate. Si vas a hablar de TERF, bueno, prepárate bien como corresponde.
Yo, si veo el número 20, el fin de semana que viene, te aplaudo.
Ponele.
Mucha rosa el escribano,
Jate de joder. Viene a dar cátedra de TERF y no sabe. Es una cosa de loco.
Y el sábado también se juega la final de polo. Juega la Dolfina.
Bueno, vas por todo.
Contra la Natividad.
Claramente va por todo.
Es que juega el tío Adolfo Cambiaso contra su sobrino, 18 y 20 años. Así que Bartolomé y Camilo Castañola. ¿Usted qué
me digo? ¿El tío y el sobrino?
Juega el tío contra sus dos sobrinos. O sea, puede ser el cuento del tío el sábado.
Podría ser María MP y yo, por ejemplo, enfrentados.
Sí, lo que pasa es que en este caso son dos sobrinos. Y vos, para conseguir uno parecido a MP, tenés que hacer un casting que no vas a conseguir.
No vas a conseguir en el mundo entero.
Sí, no va a haber otro. No. No va a haber otro. Vamos a. Nos queda poco tiempo, che. Vamos a.
Poco tiempo.
Algún tema cortito, tapa el ascenso. ¿Qué pasa? ¿Se vienen las semifinales, las revanchas?
Se vienen las revanchas, dos partidos. Flojito los dos también. Bueno, pará, Ferro Quilmes no estuvo tan mal dentro de todo. 1-1 y bueno, y 0-0 empató Barracas contra Almirante Brown. Almirante Brown mereció mejor suerte.
Se juegan el lunes, creo.
Lunes.
Quilmes Ferro.
Sí, el horario no lo sé todavía.
Sin gol de visitante, ¿no?
No hay gol de visitante.
Están todos iguales entonces. Partido nuevo, final.
No se sacaron ventaja.
Final, no se sacaron ventaja.
Y exactamente. Y Almirante Brown, ninguno de los dos. Nada, o sea.
0-0 empataron.
Van los dos, el que mete gol se la lleva, el que gana se la lleva. Y si no, tenemos penales directos, voy a alargue penales, ¿no?
Me parece que hay penales. Estoy muy seguro.
Llamó la atención el otro día que estaba buscando para verlo a Barracas y no lo transmitían, solamente DirecTV. Me llamó la atención.
DirecTV lo
nada más. Me gustó toda la vida el ascenso, lo transmitió TIC Sports.
¿TIC Play no lo daba?
No, yo en DirecTV, yo tengo DirecTV.
No lo pude ver.
¿No lo pudiste ver? Y la verdad que dan todo. Tenemos también, hay una especie de conflicto político en el barrio vecino, en Avellaneda. Hay un tema entre Doman y Moyano, ¿no?
Sí, aparentemente sí, los papeles, andaría flojito de papeles Doman, por lo que dice Moyano, y no le aceptaron la candidatura. La verdad que me parece que es una locura. No lo puedo creer. No sé, ellos van a apelar, supongo, y van a tratar de estirar el tiempo, van a alargar las elecciones. Porque son ahora el 19.
Legalmente van a apelar.
Van a apelar y van a ver qué ver.
Los llamativos que están.
¿Pero cuándo son las elecciones, negro?
El 19. El
19 de diciembre.
Pero hay tiempo para apelar.
Y hoy estamos a 9. Hoy es 9 de diciembre.
Por eso. Por eso. Se va a estirar todo. ¿Cómo hacen con una? Con una apelación hasta que se expidan y todo.
Habrá que verlo. A mí lo que me llama la atención es que están impugnando a la lista que todas las encuestas lo daban como ganador.
Cómodo.
O sea, ganadores. Entonces no es que están impugnando a un tipo que va a participar, que tal vez sale de tercero o cuarto. Están impugnando al candidato número uno a ganar las elecciones. Eso es lo que es un poco grave. Marconi dijo que es un club tomado. O sea.
Sí, y Doman dijo lo mismo, que si siguen los Moyano, en 6 meses estamos vendiendo papas.
Hay que enfrentar a Moyano, ¿eh?
Y
sacarlo, bravo, ahí. Bravo, y Doman va para adelante, dijo que va a terminar sacándolo.
Bueno, está bien, pará.
Tendrá que esperar.
Está con Grindetti, Grindetti también, viste. Sí, claro, muy bien Charlie. Son gente de la política, no creo que sea tan fácil. Por eso me pareció bastante rara la movida. No sé cómo puede terminar. Por el bien de Independiente, que vayan a votar todos y voten como corresponda.
Cosas que pasan en Argentina. Bueno, tampoco es...
Con la familia Moyano. ¿Eh? No se jode.
Bueno, estamos cerrando el primer bloque. Vamos con nuestro DJ a la música y para empezar después con nuestra entrevista.
Bueno, vamos a ir con Iggy Pop, La Iguana, y el tema se llama Real Wild Child.
I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Deportes, música, actualidad, personajes, series. Penal Sin Barrera. Hasta las 18 por Radio Cultura 97.9. Este segmento de Penal Sin Barrera está auspiciado por el restaurante del Club Náutico Buchardo. Comida casera de calidad, salón cerrado y al aire libre, lugar para estacionar. Reservas por WhatsApp al 116-409-4907. Búscanos en redes, @ Club Buchardo Restaurante.
Bueno, vamos a hacer el último sorteo de nuestro auspiciante Club Náutico Buchardo. Vamos a hacer el último sorteo del año, ya está publicado en Instagram. Una comida para 6 personas. Ya la primera ganadora, Cecilia Pascual, estuvo disfrutando con toda su familia la semana pasada, pese a que había ganado hace bastante y la pasó bárbaro. Negro, ¿querías agregar algo vos?
Sí, 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 habíamos dicho, hablando de la Copa Davis, que, bueno, a mi entender, yo tenía la impresión de que Federer había jugado poco y nada defendiendo a Suiza. Bueno, jugó 52 partidos.
¿Quién te dijo eso?
Nuestro fiel oyente, Alex Abercobo. Gracias, Alex, por la data. Buenísima. Yo, la verdad, sinceramente, tenía la impresión de que había jugado. No había jugado nada, Alex. No había jugado nada, Roger. Gracias, Alex.
En este bloque vamos a tener el placer de presentar a uno de los grandes goleadores del fútbol argentino, muy identificado con el Club Atlético San Lorenzo Almagro, pero con una importantísima trayectoria en el país y también en el exterior. Recibimos a Alberto Federico Acosta. ¿Cómo estás, Beto? Diego te saluda.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo va? Bien. Todo en orden, ¿vos bien?
Bien, 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 todo muy bien, gracias a Dios. Tranquilo.
No te agarramos jugando al golf, ¿no, Beto?
No, 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 no. Mucho calor.
No, mucho calor. ¿Con este día no jugás generalmente?
Sí, 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 pero bueno, jugamos una vez por semana. Y bueno, con un amigo en común que tenemos,
sí.
Íbamos a ir hoy justamente, y bueno, se suspendió el torneo, así que lo dejamos para la próxima semana.
Me dijo que sos muy, muy competitivo, que sos buen jugador y aparte que no te entregas nunca, ¿eh?
Y eso yo creo que es la cabeza de uno, ¿no? De haber jugado tantos años, me parece de que no querés perder a nada, más allá de que uno la tiene muy clara de que el golf es para divertirse, la verdad que es un deporte que me apasiona. Pero bueno, la cabeza esa de estar compitiendo todo el tiempo no la puedo sacar, ni mismo cuando había dejado el fútbol, cuando jugaba con mis hijos, mismo jugando los intercountry a veces también. Bueno, no es que me caliento tanto ya, pero bueno, uno quiere.
Pero
quiere
ganar.
No me lo puedo.
Es formativo, sí, sí, sí. Hay que tratar de ganar siempre. Con los buenos recursos, pero hay que tratar de ganar siempre. Es así, aparte por respeto al rival.
¿Eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora es divertirse, sí, jugar al fútbol con amigos es algo muy lindo, divertirse, saber de que, bueno, a los 55 años poder seguir corriendo y hacer lo que tantos años hice profesionalmente, ahora es un placer, ¿no?
Beto, para arrancar, y sí, coincido plenamente con lo que acabas de decir. Arrancaste, venís de un pueblo muy chiquito, ¿no? De Arocena, y arrancaste ahí, ¿no?
Sí, 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 sí. Es un pueblo de Santa Fe que queda entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11. Siempre decíamos nosotros, o me cargaban mis compañeros, de que era un pueblo de primera, dice, porque si pasabas en segunda ya no lo veías, decían. Que era tan chiquito, decir, 2000 habitantes. Pero bueno, ahí tengo, bueno, vivieron siempre mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, viven ahora, yo tengo una casa allá también, voy cada dos o tres meses. Bueno, ahora para fin de año voy a pasar la fiesta. Sí, la verdad que un pueblito en donde, bueno, de ahí me vio la gente de Unión para salir Unión de Santa Fe, ¿no?
Y debutaste muy joven, ¿no?
Sí, sí, decir, yo llegué muy joven a decir, joven en el sentido de que yo no hice inferiores en Unión. Yo llegué joven a los 16, 17 años, pero ya directamente a reserva. Y llegué a un famoso torneo que era Proyección 86, que se jugaba acá en la cancha de Vélez, que era entrada gratuita. Y bueno, esa fue la primera inserción de uno con Unión, en donde llegamos a la final contra River, el River de Gorosito.
Da la libra de Vicente.
Así es, sí, 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 sí. Con ese gran equipo y bueno, jugamos la final. Y bueno, ahí arrancó todo, por eso digo de que, no sé si a veces uno dice, tuve la suerte o no de no haber hecho inferiores, a lo mejor si hubiese hecho inferiores, seguramente uno aprendía muchísimas más cosas, porque eso se mama desde chiquito, pero bueno, yo llegué de grande ya, pero bueno, igual agradecido al Club Unión porque me abrió las puertas, que eso es lo más importante, ¿no?
Por supuesto. En San Lorenzo tuviste un montón de procesos, ¿no? Días y vueltas. ¿Cuántas veces?
Sí, fueron cuatro etapas. Después que salgo de Unión, en el 88 llego ahí en el equipo del Bambino Veira, después yo me voy afuera, vuelvo en el 92, en el 98 y en el 2001. Esas fueron las cuatro etapas en un club realmente, bueno, que quiero un montón, en donde pasé, bueno, muchísimas cosas lindas, de las otras también, pero bueno, a veces no es tan fácil para un jugador decir volver tantas veces, y bueno, la verdad que Unión me abrió las puertas para el fútbol grande, pero bueno, San Lorenzo fue quien me hizo conocido totalmente, porque ahí llegué a la selección y bueno, pude ir a otros países también a jugar al fútbol, ¿no?
Claro, te hicieron muy emotiva la despedida también, ¿no? El club.
Sí, la verdad que yo con 37 años adelanté la despedida, porque en el 2003, siendo Pipo el técnico, yo en junio me hablan los dirigentes para si yo me iba a retirar y que me iban a hacer un partido de despedida cuando yo me retire, y bueno, yo ahí lo cerré enseguida, y la verdad que me apresuré un poco, a veces porque estaba muy bien futbolísticamente, físicamente, y bueno, a veces son las cosas que uno por hablar con la gente antes, pero bueno, no me arrepiento para nada, pero bueno, a veces todo el mundo te dice de que podría haber estirado un par de años más, por bueno, un poco por cómo me manejaba yo tanto afuera como también en la parte física mía, por no haber tenido lesiones, y eso me ayudó mucho, ¿no?
Beto, vos que estuviste en San Lorenzo y Boca, que ahora quiero hacer hincapié un poquito en lo de Boca, ¿se siente la diferencia en cuanto a los referatos cuando jugabas en San Lorenzo y en Boca, por ejemplo, que cuando jugabas en Unión? ¿Sentías diferencia?
Sí. Yo creo que en la época de antes también se sentía un poco más. Yo creo que ahora se hace más complicado, porque, es decir, antes había una sola cámara y hoy todavía no hay VAR en la Argentina, y yo creo de que antes la presión del público también te llevaba de que cuando veníamos de Santa Fe o los equipos de Rosario, de Córdoba, eran visitante. Yo creo que eso se sentía muchísimo, no solamente por el público, sino que mismo inconscientemente a veces el árbitro, para no tener problema, era más fácil cobrar para el local que para el visitante, pero yo creo que ahora está un poco más equiparado, no solamente a nivel de lo que es futbolísticamente, me parece que pasa por ahí, en donde bajaron mucho, más allá de lo que es River hoy, que sin duda hace un par de años que realmente viene dominando todo lo que es el fútbol, pero los demás equipos creo de que todavía no le encuentran el rumbo, y bueno, más allá de los de Boca también, que son Boca y River, al tener que son grandes, tener grandes jugadores también, pero creo de que los demás equipos grandes sí se ha equiparado bastante con los demás clubes, ¿no? Y yo creo que para bien, eso está bien, porque bueno, se hace más competitivo todo, ¿no?
Sí, pero se niveló un poquito para abajo, ¿no? O vos decís que se niveló para
arriba. Eso sí,
decir, se niveló para abajo.
Se niveló para abajo en el sentido de que ha cambiado el fútbol, no hay duda de eso. Antes se jugaba un poco más más lento, había jugadores de muchísima categoría. Hoy no es que no haya jugadores de categoría, pero hoy es todo mucho más físico, sin duda de que hoy se corre muchísimo, no paran, mismo, bueno, en mi posición, un 9, me parece de que ya no existen esos 9 de área, tratan de salir del área, de jugar, de correr todo el tiempo, se ha equiparado un poco para abajo. Yo creo que más allá de lo de Brasil, que es algo que tiene muchísimo dinero también y traen jugadores espectaculares, yo creo que en Sudamérica el fútbol ha ido para abajo, ¿no?
Sí. Beto, después pasás a Boca, hiciste varios goles arriba, creo que no fue creo no fue de los lugares donde más te luciste, pero te metiste en problemas familiares por hiciste esos goles a River y ¿qué pasó? Te querían matar, sí, en tu casa, ¿no? En tu casa, sí, de arriba, fue, digo.
Más allá de los goles que vinieron después, fue cuando apenas yo arreglo en Boca, que bueno, yo tengo toda una familia una familia que fanáticos del River desde muy chico, mis padres, mis hermanos, mismo yo, lo he dicho muchísimas veces, hincha de River, que después cuando uno empezó a jugar profesional ya era defender la camiseta que uno tenía, y después bueno, uno se hizo fanático de San Lorenzo por lo que decía antes, por las etapas que pasé y por todo lo que viví. Pero bueno, fue cuando me tuve que firmar el contrato, y bueno, ahí donde mi mamá, muy fanática también, no lo podía entender, y tuvo dos semanas sin poder hablarme y yo no poder cómo explicarle, ¿no?, de que era algo profesional. Pero bueno, ella, lo que no le importaba tanto a lo mejor de que yo podía jugar en Boca y no en River, sino de que iba a vivir, estar en un pueblo muy chiquito que eran de Boca y de River la mayoría, y después bueno, Unión y Colón, pero bueno, de Buenos Aires era eso, y ya nos conocíamos todo y le iban a cargar. Bueno, eso pasaba, y bueno, después lo entendió, y como lo entendió la familia, de que era todo muy profesional. Y como dijiste antes, fue un año y tres meses, en donde, es decir, me agarró justo de la Copa América del 93, que estuvimos mucho tiempo en Ecuador cuando ganamos la Copa América, y arrancaron las eliminatorias. Yo estuve casi dos meses sin poder estar en Boca ahí, y bueno, tuve un bajón bastante grande, y ahí donde bueno, tomé la decisión después de irme de Boca, ¿no? Pero no es que no la pasé bien, sino de que no rendí como...
No te agarró en tu esplendor.
Sí, lo que lo recuerda la gente siempre que cruzo a gente de Boca es de los goles que le hice a River, porque tuve la suerte de hacerle goles tanto en las Copas de Verano como los dos partidos oficiales que se jugaron en la cancha de River. Lo ganamos los dos en esa época de los grandes equipos de Pasarela, o estaba Ramón Díaz también jugando, y bueno, la verdad que nos pegaban un baile bárbaro, pero bueno, nosotros hacíamos un contragolpe y así ganábamos el partido. Pero bueno, en esa época del Burrito, de Francesco, de muchísimos jugadores que realmente era una sensación bárbara verlos jugar también, ¿no?
Sí, recuerdo, estaba en la cancha un día que Boca ganó 2-0, que creo que hizo el primer gol Yarley y otro hiciste vos, o al revés.
No, Manteca, es el 2-0, Manteca. Manteca, okay. Martínez y yo hicimos.
Ah, ok. Sí. Que jugó Yarley bien entonces, ¿no?
Yarley, no, Yarley no estaba en mi etapa. En mi etapa no, estaba el Beto Márcico.
Me confundo con
Cabañas. Eso fue el 93. Yo creo que Yarley llegó un poco más tarde, me parece.
Ok.
Sí.
Beto.
Es como que sos muy de River, me parece.
Ah, bueno, acá sí, pero tratamos de ser objetivos, ¿eh? sí, te sufrí. La verdad que sí, te sufrí. Te sufrí, pero te respeté siempre. Beto, creo que tu pico máximo de rendimiento, y donde me consta que no puedes caminar por la calle, fue en Chile, en la U de Chile, ¿no? Donde jugaste creo que 100 partidos y metiste 90 y pico de goles. En la U Católica.
Sí, la verdad que lo de Chile fue muy especial también, porque fueron 3 años, decís, de haber jugado esa cantidad de partidos, casi hay un promedio de 0.98, que bueno, te lo hacen saber ahora porque pasa el tiempo y la gente es increíble. Yo soy de viajar a Chile también, y la verdad que es algo espectacular el cariño que tiene la gente de Católica, y bueno, la verdad que me fue muy bien los 3 años que en el 94-95, que hicimos una dupla espectacular con Pipo, y después yo me voy a Japón y vuelvo en el 97 con David Visconti, y bueno, ahí pudimos salir campeón, y bueno, la gente es adorable, te recuerdan todo el tiempo, más ahora con el tema de las redes sociales, estás allá arriba todo el tiempo, y bueno, la verdad que ahí, es decir, a nivel de goles fue lo espectacular, ¿no? Porque era, es decir, era todo el tiempo hacer goles, uno se acostumbraba, más los 9 que uno vive del gol, te acostumbrabas a todos los partidos hacer 1 o 2 goles, y la verdad que fue algo muy lindo, 3 años maravillosos, ¿no?
Y ahí te paso con los muchachos que te quieren hacer unas preguntas.
Beto, ¿cómo estás? Tapir te saluda.
Hola, ¿cómo andás?
Bien, ¿vos? Ya que bien. Estás hablando de Chile, y de la Católica, ustedes hacen un campañón, y bueno, vos lo acabas de decir, eras una máquina a hacer goles, creo que tu promedio era 1.30 y pico ese primer año, pero lamentablemente no pudieron salir campeones ahí. ¿Qué pasó? Porque la verdad que era un equipazo, y después sí podés salir campeón cuando volvés, ¿correcto?
Sí, así es. Decir, en la etapa del 94, como decías vos, era un equipo espectacular, dirigido por Manuel Pellegrini, y en ese equipo argentino estaba Sergio Vázquez, el central de la selección, estaba el gallego Vázquez, el que jugó en River, Pipo y yo estábamos de extranjero, pero después tenían, es decir, normalmente en esa época, tanto la U como Colo-Colo tenían jugadores, y Católica, jugadores de selección, que eso ahora ya no existe más, ¿no? Y bueno, y ahí pudimos hacer un campeonato espectacular con la U de Chile, palmo a palmo, y hasta nos ganaron el campeonato por un punto, en donde en ese campeonato yo hago 33 goles en 25 partidos, que me habían expulsado, me quedé como 4 o 5 partidos afuera también. Y la verdad fue una de las cosas más tristes que me pasó a nivel profesional, de no poder ganar ese campeonato, porque si vos le preguntás a la gente de Chile hoy, de Católica, cuál es el equipo que quedó identificado, y te dicen que eran del 94-95 sin haber ganado un campeonato, porque la verdad que llenábamos el estadio todo el tiempo, y bueno, tener a Pipo también al lado era magia pura, lo de Pipo, y bueno, yo haciendo muchísimos goles, pero bueno, lamentablemente no pudimos ganar un campeonato.
Pero te pudiste tomar revancha, porque sí, después le metieron un lindo 4-1 y vos la rompiste toda, y según te escuché en algún momento, hiciste, si no el mejor gol de tu vida, uno que pega ahí en el palo, ¿no?
Sí, la verdad que ahí en Chile, si te pueden decir, elegir los mejores 10 goles, son todos golazos, decía, a lo mejor, de lo que pasé ahí. Pero en el 97, cuando vuelvo desde Japón a jugar ya con otra clase de jugadores, es decir, diferentes, también tuvimos un campeonato palmo a palmo, que no era la U, sino con Colo-Colo.
Con Colo-Colo,
de Marcelo Espina. Y bueno, llegamos a jugar un partido definitorio, porque, es decir, llegamos los dos invicto hasta el último partido, y bueno, y ahí fue donde realmente pudimos ganar el campeonato. Y bueno, yo me saqué una mochila muy muy pesada, porque, es decir, era la vuelta de Acosta, es decir, la gente estaba muy ilusionada, pero también hacía 10 años que no salía campeón. Por eso, bueno, salió todo muy bien, y también pude hacer un montón de goles también a la U, en donde hago uno de los mejores goles de mi carrera, Colo-Colo también, en Copa Libertadores, en donde salgo goleador del campeonato, y quedamos afuera, que nos deja afuera River también, y hice 11 goles y quedamos eliminados en cuartos de final, me parece. Pero bueno, era el momento mío de hacer muchos goles, y bueno, sin duda fue una etapa muy linda, ¿no?
Beto, y después también pasás por Portugal, te vas al Sporting, y cuando llegás, dos cosas te voy a preguntar. Una, que un muy amigo me contó que vos lo veías y todo el mundo hablaba de Cristiano Ronaldo, y era un chiquitito, un pibito. ¿Cuántos años tendría? Y si el tipo era, ya lo veías tan bueno, yo te escuché alguna vez decir que él, ya lo veías que era un monstruo el flaco.
Sí, nosotros cuando, bueno, llegamos también, yo llego grande, ya llego con 32 años a la última etapa mía en Europa, y sin duda de que con muchas ganas de poder, yo había pasado por Francia y era como que no me había ido bien, y era como que quería tener una revancha, y la verdad que fue espectacular, porque salimos campeones después de 18 años, y como bien decís, ahí había jugadores que después llegaron muy lejos, como el caso de Cuaresma,
sí,
y
claro.
Cristiano, que eran, tenían, pero tenían 16, 17 años, y uno lo hablaba a todo el mundo de que podían llegar muy lejos, pero uno no, es decir, él era el cansapelota, en algún momento lo dijo también, que vivió esa, porque es, fue una explosión muy grande ganar el campeonato después de 18 años. Por eso la gente hoy recuerda con mucho cariño ese equipo, y me recuerdan a mí también porque hice un montón de goles. Y Cristiano me lo ha mandado a decir también con Gabriel Heinze cuando jugaron en el Real Madrid, de que la verdad que teníamos un equipo espectacular, porque eran nombres muy buenos también, el caso del arquero Peter Schmeichel, el danés, Andrés Cruz, jugaba del central brasilero,
tremendo equipo, tremendo.
Y había chicos argentinos también, estaba Aldo Dutscher con 18 años, Facundo Quiroga con 18 años, llegó Gabriel Heinze también.
Heinze también era un pibito, y tuviste un tema también, ahí, o no, si no me equivoco, en un entrenamiento.
sí, todos pibes que salieron todos de la cantera de Newell, y Gaby había llegado, y bueno, tuvimos un altercado en la cancha, nos peleamos porque él jugaba para el suplente y yo mi forma de jugar, le giré y le metí un codazo, lo lastimé en la boca, y ahí tuvimos casi 15 días sin poder hablarnos, y la verdad que éramos argentinos hasta que tomé la decisión yo de ir a hablarlo, porque él era un terco de esos de que con 17, 18 años no daba el brazo a torcer. Y bueno, yo por la experiencia digo, este, un pibe, si nadie te conoce, le decía yo, me querés hacer estas cosas, y después no lo podía sacar de mi casa. Es decir, nos hicimos tan amigos que la verdad que un pibe espectacular, y bueno, también una carrera increíble, ¿no?, la que hizo.
No cambió mucho, ¿no? ¿Sigue siendo terco todavía?
Es
bravo, ¿eh?
No lo pude cambiar. Sí, un entrenador espectacular, muy, muy estricto, pero bueno, hay cosas de que él se mete tanto en el tema del fútbol, que tiene que ser tan, es decir, tiene que ser blanco, blanco, no hay grises para él, y bueno, sin duda le ha traído un montón de problemas, en donde eso yo creo que le va a dar un poco la experiencia de querer, a veces hay que doblar un poquito el brazo, dar el brazo a torcer, pero bueno, como entrenador es espectacular, pero bueno, le faltan otras cosas a lo mejor que la experiencia, ¿no?
Beto, ¿cómo estás? El Negro.
¿Qué hace, Negro?
Bien, muy bien. Beto, yo también soy hincha de River, y te, por suerte jugaste poco en Boca, porque verdaderamente era tremendo tenerte en el equipo de enfrente, porque yo quisiera saber, ¿de quién aprendiste esa manera de cubrir la pelota, girar sobre tu eje de una manera, y los volvías locos a los centrales que te querían marcar? Eso puede haber sido de chico, que has jugado con gente más grande y tenías que proteger la pelota usando todo tu cuerpo, porque es una cosa que he visto muy pocos jugadores.
Sí, yo creo que uno ya viene desde chico, me parece. Yo tuve la suerte también de que tener un hermano mayor de 3 años, y jugaba siempre al fútbol contra los amigos de él, y como siempre jugué de 9, siempre me cuenta él, a veces yo no tengo recuerdo, pero cuando chico, es decir, me ponía a veces a llorar si no me daban la pelota, porque era de querer tanto de jugar en el área, que peleaba todo el tiempo. Y bueno, y ahí salió, en donde cuando llegó Unión, también una de las cosas más lindas que me pasó fue tenerlo de técnico a Leopoldo Jacinto Luque, en donde Leopoldo ahí sí que me dejaba después de las prácticas una hora todo el tiempo para definir. No, él no era tan de jugar con los brazos de espalda, ¿no? Pero sin duda de que muchísimas cosas lo aprendí de Leopoldo, porque tuve el placer de que me dirigiera en reserva y en primera y en Unión. Y después yo creo que a medida que iban pasando los años, de haber jugado con el Bambino Veira, en donde a veces el Bambino me ponía como solo un solo delantero y, y ahí era lucharla, pelearla con defensores robustos, y bueno, uno aprendió un poco de ahí a poner los brazos, a girar, a aguantar la pelota, porque a veces era tener un a veces los defensores decían, te la tiramos a vos y gana algo, me decían, ganar algo era o girar y andate al arco, o ganar un foul, o inventar un foul, o hacer lo que quiera para descansar, decían. Y bueno, un poco se aprendía en esa época, se aprendía desde ese lado, ¿no?
Claro, claro. Y decime, Beto, por lo menos yo como espectador no he visto una dupla, en serio te digo, no he visto una dupla como la tuya y la de Pipo. Era como que trascendía el fútbol, era como que estaban unidos, era perfecta la combinación entre ustedes. ¿Alguna vez jugaste con alguien con el que te entendieras así, o lo de Pipo fue una cosa inigualable?
No, lo de Pipo, no hay duda que no nos conocíamos. La única vez que lo había visto yo a Pipo fue en esa final del Proyección 86, y después cuando llegamos a San Lorenzo, la primera etapa, ahí llegamos juntos, y fue como ese amor a primera vista, ¿no? En donde parecía que nos conocíamos de muchísimos años, porque siempre decíamos lo mismo, de que tanto Pipo me necesitaba a mí como yo lo necesitaba a él, por mi forma de jugar, que era de picar todo el tiempo, y a eso me llamaron, decía Pipo, porque era tenía una pegada tan exquisita que vos girabas nada más y te la ponía en el pecho, y tenía que ir con la pelota nada más para poder definir. Por eso era bueno hacer diagonales todo el tiempo, porque Pipo tenía ojos en la nuca, porque a veces no te dabas cuenta de que estaba de espalda, pero él, la pelota venía igual. No, fue un jugador extraordinario, que, es decir, he jugado con jugadores exquisitos también, ¿no? Pero cómo nos entendíamos, yo creo de que fue una de las últimas duplas de los 30 años, decir, porque se habló mucho de Bochini y Bertoni, también de Guillermo y Palermo también, pero no cuando, decir, no solamente en San Lorenzo, sino fue en Chile, tuvimos un paso por Japón también, y la verdad que anduvimos muy bien en todos lados, ¿no?
Okay. Bueno, estamos. Pregunta: la selección, vos ganaste la Copa América del 93, y en algún momento te escuché decir que no pudiste rendir como en los equipos en donde brillaste en la selección. Contame, me gustaría saber cómo se sintió el partido contra Colombia, esa noche, ese vestuario, después del 5-0, Beto.
Primero fue una sorpresa muy grande, porque nosotros hasta ahí veníamos muy bien, es decir, el partido en Colombia, que nos habían sacado el invicto de 33 partidos, pero nosotros veníamos muy bien, no era un equipo espectacular, que quedaba, a lo mejor había diferencia con el que ganó la Copa América en Chile, con el que ganó la Copa América en Ecuador, ¿no? Porque eran diferentes, pero era un equipo de hombres, y la verdad que fue sorpresa más que nada, porque llegaron 6 veces, nos metieron 5 goles. Nosotros, yo recuerdo, yo entré en el segundo tiempo ese partido, y Bati tuvo 3 o 4 situaciones, yo tuve un par también, los otros jugadores que estaban también tuvieron, nomás que no la pudimos meter, y fue la verdad que un golpe hasta el día de hoy, que se habla solamente de ese 5-0, con un Colombia que tenía jugadores extraordinarios también, ¿no? Pero que no era, yo creo que de ahí empezó a levantar ese Colombia, se habló del Colombia de Valderrama, pero a nosotros nos golpeó duro, y bueno, también fue un golpe para varios jugadores que después quedamos afuera del Mundial del 94, porque después terminan clasificando por el repechaje, y bueno, ahí ya varios de nosotros ya no estuvimos ahí, ¿no?
Sí, fue un golpe durísimo. Te hago la última, Beto. Como jugador, ¿San Carlos de Apoquindo o el nuevo gasómetro?
No, el nuevo gasómetro. Para mí fue algo increíble lo que viví ahí, por la cantidad de partido jugado y por estar un poco en el, son cosas diferentes, es decir, pero a lo mejor lo del nuevo gasómetro es algo especial, ¿no?
Okay, gracias, Beto.
Beto, retomo un poquito yo. De todos los lugares que estuviste, Chile, Portugal, Francia, Japón, que si tuvieras que haberte quedado en algún lugar para vivir, extra futbolísticamente, ¿cuál sería el mejor de esos lugares para vivir?
Yo creo que hoy no sé tanto, pero en los años 90 me parece que Chile era otra cosa. Ahora se están acercando un poquito a nosotros por todo lo que está pasando. Pero Chile, yo creo de que si me hubiese quedado hubiese retirado en Chile, hubiese sido, pero no solamente a nivel de idolatría, sino por todo lo que, porque hasta el día de hoy ya no es más católica, sino es Colo Colo, la gente de la U, que te reconocen todo lo que uno hizo. Pero Chile me hubiese encantado porque estábamos cerca, pero en ese momento era un país extraordinario, ¿no?
Beto, hubo otro Beto que te fue a recibir cuando llegaste a Francia, y entiendo que le hicimos un reportaje al Beto Márcico hace poco, un amigo de la casa. Entiendo que cuando llegaste a Francia te recibió él y tenés una anécdota divertida.
un loco de la guerra, la verdad que una persona increíble, extraordinario, sí. Pero bueno, el Beto en esa época, cuando yo me voy a Francia, al Toulouse, el Beto hacía cinco o seis años que estaba, y era, es decir, no había nada, es decir, cómo saber cómo estaba el Beto Márcico, quién era el Beto Márcico, cómo jugaba, qué goles hacía, porque si hoy apretás un botoncito del celular y te salen todos los goles. En esa época no había nada, no había redes sociales. Y cuando llego al aeropuerto, el dirigente, el presidente que me fue a buscar, el presidente del club, me dice: mirá que va a venir el Beto Márcico a recibirte. Y me dice: anda caminando, dice que lo vas a encontrar. Y la verdad que yo esperé en todo momento Francia, el Beto Márcico, una persona de traje, de saco, corbata, de tantos años, ¿no? Es decir, lo que era Francia también, ¿no? Y bueno, atrás de un palo estaba llamándome y me chistaba, y yo miraba y no reconocía lo que era, dónde estaba el Beto Márcico, y por ahí dice: Negrito, soy yo, lo de Márcico. Y aparece uno con botas, todo vestido de jean, así, pantalón y una camisa afuera, jean, pelo largo. Y la verdad que fue el impacto más no duro, sino que la verdad que yo esperaba otra cosa. Y me dice: vámonos. Y ahí agarró y me llevó en el auto de él. Ni esperamos que esperara al presidente, nada, porque Beto ídolo máximo ahí. Pero fue una sensación extraña, ¿no? De verlo al Beto. Además, después nace mi primer hijo ahí en Francia. La familia, es decir, nosotros, al no saber nada de francés, estuvo en la sala de parto también la señora. La verdad que se comportaron muy muy bien, bien como argentinos que somos, a veces que damos mano a todo el mundo, ¿no?
Sí, un gran personaje que vemos cada tanto, el Beto Márcico. Beto, hay un jugador de relativamente conocido que dijo que en sus inicios se fijó mucho en cómo jugabas vos. Creo que se llama Suárez de apellido, Luis Suárez. Más o menos conocido. ¿Qué te produjo?
Más o menos.
Sí, más o menos conocido.
Luis Suárez, son de esos jugadores que están en el área y te inventan cualquier cosa también, y me veo muy, muy representado en él. Y lo dijo varias veces, porque dice, cuando estaba en Uruguay, él agarró justo la época del 2000 de San Lorenzo, de verme a mí, de verme a Bernardo Romeo, de los 9, y bueno, la verdad que me puso muy feliz. Pude hablar con él, me mandó un video también, y la verdad que decir, de la clase, esa clase de jugador, quedan muy poco, decir, porque cómo cubre la pelota, cómo inventa también. Y bueno, por eso a veces él me lo decía, dice: he aprendido las cosas buenas y las cosas malas también, me decía. Pero bueno, la verdad es un jugador extraordinario, ¿no?
Beto, te hago la última y después entramos en un ping-pong que te hacemos entre los tres muy dinámico. Digo, respecto a tus hijos, esto en el plano personal, sé que tenés una hija médica, están todos muy encaminados, uno que estudia psicología y sí, el otro que es, creo que, de DT de intercambio.
Personal trainer, y está estudiando entrenador también, director técnico. Y bueno, la verdad que están ahí. Sí, tiene 31, Micael, que es el mayor, el que nació en Francia, después Sol, que es la médica, 28, y 21 tiene Milagro, que está estudiando psicología.
Qué orgullo, ¿no? Creo que para el jugador de fútbol el contexto de tener una familia sólida y tu mujer de casi desde chico debe ayudar un montón para poder concentrarte nada más que en el fútbol.
Así es, llevamos, bueno, ahora cumplimos en diciembre 33 años de casado y bueno, la verdad que, bueno, hemos estado todo, bueno, ahora se empiezan a ir los hijos, pues son grandes, ya Micael ya nos hizo abuelo y bueno, ya se fue de casa, como Sol también, pero bueno, la verdad que una linda familia que a veces el orgullo es de que todo lo que le pudimos dar, no solamente a nivel de cosas, sino de los valores, lo agarraron, y lo mejor que nos puede pasar es cuando la gente nos dice que buenos hijos tenés, y bueno, ya con eso ya estás clean caja, ¿no?
Beto, te hacemos 4 o 5 así, cortito, y de vuelta rápido. ¿Alguna cábala antes de los partidos?
Sí, llevar la Virgen de Luján y persignarme cuando entraba a la cancha. Normales, pero eso siempre.
¿Lautaro o Julián Álvarez?
Lautaro por su presente de hace 2 o 3 años. Pero este chico, Julián, es algo serio que le falta, por supuesto le falta, pero lo que ha hecho ahora con River es increíble. Pero bueno, es más jugador, Lautaro es más jugador de los que me gustan a mí, más del área.
¿Qué liga ves cuando ves fútbol europeo? ¿La Premier? ¿La española?
Sí, el inglés. Yo creo que es el mejor fútbol hoy, ¿no? Lo dinámico, sí. Me parece el inglés. Hay buenas ligas, ¿no? Pero el inglés es el que los últimos años se lo ha llevado por arriba todo, ¿no?
Sí, es lejos el mejor.
Sí, yo creo que además la clase de jugadores que hay, bueno, y los otros. Siempre me gustó la española también, pero me parece que en los últimos años la inglesa es la mejor.
El referee que mejor te tenía a raya, que descubría tus mañas, alguno que te conociera bien y...
No, muchos. Muchos, pero que siempre teníamos ida y vuelta. Lustó, Juan Bava, te estoy hablando de la época de los 90.
Sí, por supuesto.
Sin duda que eran los árbitros que. Después a Castrilli lo agarré de última, que era, ese era el más duro, ¿no? Pero sin duda, Espósito en la época de Unión mía, en el 88, 87, también. Eran grandes árbitros, pero que no te. Si te tenían que prepotear, te prepoteaban. Es decir, era una pelea. Es lo mismo que dije anteriormente, al no haber cámaras y todo eso, hoy a lo mejor no lo haces porque salís en todos lados al otro día y estás una semana por lo que dijiste o por lo que hiciste. Pero antes pasaba desapercibido eso.
¿Un buen asado o las milanesas de tu mujer?
Uy, me matás. Un buen asado.
Te la puse jodida, ¿eh?
Pero viste, pasa que hoy haces asado cada, con suerte, 15, 20 días. Está complicado meter un buen asado.
No querés quedar mal con la patrona, ¿no?
Hacé
la gran subeldía.
Déjame tirar por las milanesas de mi señor.
¿Qué defensor te le hizo más difícil, Beto, acá en Argentina?
Difícil, yo creo que hubo los que más me pegaron fueron Tanucci, un flaco que jugaba en Temperley, y después lo pude también en Chile, lo enfrenté en Chile, me mató a patadas, y también no sé si se acuerdan de Vallejos.
Sí, Abelardo Vallejos. Sí, yo soy fan de Racing, así que lo conozco bien.
Fue terrible, terrible. Después de jugar contra jugadores de la clase de, qué sé yo, de que no hablaba Bermúdez, el de Boca, ese no, te pegaba solamente y bueno, vos sabías con quién te enfrentaba porque no tenías que hablarlo. Él me decía, peguemos no, pero no hablemos. Y bueno, eso eran guerras que uno sabía de que te esperaba cualquier cosa, ¿no? Pero en esa época había jugadores, es decir, que muy muy diferente a lo que son ahora. Yo creo que ahora le falta muchísimo a todos los chicos, pues son demasiado jóvenes también, y a veces eso, el aprendizaje, es decir, antes eran jugar con jugadores de 30, 32 años, y ahora son todos chicos de 18, 19, 22 años, y bueno, le falta la experiencia más que nada.
Beto, un lujo haber estado con vos. Por otra parte, te aviso que nuestro auspiciante, Club Náutico Buchardo, que después te voy a pasar toda la data, te invita a una comida para vos y tres personas más, o sea, una comida para cuatro. El dueño ahí, Sergio el Gordo, me dice que te conoce, te quiere llevar a comer los asados de los jueves, pero que no, que te cuestas, que sos escurridizo. Pero bueno, la comida la tenés ganada, ¿eh?
Bueno, muchísimas
después
gracias.
Después te paso la data para que te contactes, para ir con quien vos quieras. Te mandamos gracias. Un abrazo grande, un placer haber hablado con vos, y que tengas muy buenas tardes.
Bueno, gracias y un placer. Hablar de fútbol y recordar viejas épocas, así que es un placer para mí también. Así que les mando un gran abrazo para todos y buen año.
Un placer, Beto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Abrazo grande.
Hasta las 18 te acompañamos con Penal Sin Barrera por Radio Cultura 97.9.
Qué lindo hablar con el Beto. No sé si les pasa a ustedes, pero se me va volando el tiempo. Digo, tenemos para hacer más preguntas, qué sé yo, y de repente ya se nos viene el final de la radio encima.
Hablaste mucho de TERF, por eso se fue el tiempo.
Claro, ahí se fue. Eso claro, fue fundamental ese... fue ese tiempo.
Negro, bueno, ¿cómo andás con la renovación de Gallardo? Qué alegría, ¿no? Para vos.
Yo creo que para mí, como hincha de River, obviamente, pero ya lo dijo Riquelme anoche y lo dijeron muchas personas del fútbol y periodistas, que es una buena para todo el fútbol argentino. Gallardo eleva la vara, porque si tenés un equipo y un técnico que hace las cosas como en este momento River, todos tienen que mejorar. Está muy bueno para el fútbol argentino que es un técnico tan trabajador como Gallardo. Y bueno, sí, ayer dio la noticia que se quedaba por lo menos un año más. La nueva dirigencia contentísima. Y yo creo fundamentalmente que la decisión la toma, es mi parecer, por lo que le dio el equipo a partir de que River quedó afuera contra Mineiro. Empezó una nueva etapa, había que remontar, se le fueron cayendo muchos jugadores, y los jugadores que él puso en esta etapa del año, cuando faltaba casi todo el campeonato, le rindieron mucho. En cada partido le demostraban que querían que se quede. En los últimos partidos donde River se había salido campeón, dejaron absolutamente todo, más allá de haber perdido la autoridad con Defensa. Defensa, vuelvo a decir, es un equipo que me encanta cómo juega. Y los jugadores jugando así, yo creo que la decisión la tomó por ahí, porque creo que tiene todavía para sacarle jugo a este equipo. Eso creo que es lo básico y es lo que lo decidió a quedarse.
¿Ustedes no creen que esta renovación por un año se junta con el final del Mundial y hay alguna expectativa post-Mundial de agarrar la selección?
No, en la decisión de Gallardo, ¿decís?
No, pero queda justito, ¿no? Un año, digo, no, él quiso seguir claramente, pero queda justito que termina el Mundial, él termina su contrato en River y por ahí...
Yo no la veo por ese lado, porque además...
No digo que haya renovado por eso, sino que también haya tenido su peso, que justo coincide el final del Mundial... Y a poquitos meses él podría agarrar la selección.
Sí, pero eso también depende de cómo le vaya Scaloni.
Por supuesto,
¿viste? Porque Scaloni
por
hasta ahora, ¿viste?
Por supuesto. Pero
es una fecha, digamos que el final del Mundial, está bien, Diego, entiendo lo que decís. Tiene que ser una catástrofe para mí el Mundial de Scaloni, como para que Gallardo. No creo que todavía esté como para agarrar un él, como el Cholo. Él quiere el ritmo del día a día, me parece. Y bueno,
no sé, hay que ver también. Algunos dicen que no tendría una buena relación con Tapia, entonces también eso creo que influye.
Son varias, son bastantes cosas. Yo creo que la decisión la tomó porque a este equipo le ve para sacarle mucho jugo todavía, y yo creo que esta dirigencia le va a dar el gusto, le va a traer algunos refuerzos, más los jugadores que tenemos lesionados. Yo creo que está entusiasmado, más allá de algún tema familiar también puede ser. Él tiene un hijo de 2 años, tal vez separarse, un combo de cosas. Pero bueno, yo como hincha de River contento, calculo que toda la gente de River contenta. Hoy la gente de River está en este momento en la avenida 9 de Julio haciendo una caravana que va a salir salió del obelisco y va a llegar hasta Alvear y Tagle, donde estaba la antigua cancha de River.
¿Y ustedes dos qué están haciendo acá? Perdón, ¿no?
Y estamos trabajando.
Empezó a las 5, sí, ya son las 6 menos 5.
Pero... ¿querías que no vengamos?
No, pregunto qué están haciendo.
A las 8 de la noche vamos a ir al estadio de River, que se abre para todos los abonados, socios, miembros de Somos River y también gente no socia, donde va a haber una fiesta, donde va a hablar Gallardo, donde va a estar el plantel, donde va a haber música, donde se va a festejar. Bueno, va a haber un festejo.
¿Quién pone música, Negro?
Música está como siempre.
Terf, Leviston,
Tommy Muñoz,
la humareda, no, negro.
Música Tommy Muñoz, y acompañado por quién, por mi ahijado Santi Pérez Balconi.
¿En serio?
Sí, que estuvo el otro día en la fiesta del plantel con todos, cumpliendo el sueño de todos nosotros,
mirá,
¿no?
Mirá,
por lo menos los hinchas de River.
Gran chico tu sobrino, que hemos compartido algunos viajes.
Un fenómeno, Santi. Así que va a estar con Tommy Muñoz esta noche poniendo la música.
Tocaste el tema del Cholo Simeone y quiero destacar, 10 años va a cumplir ahora al frente del Atlético de Madrid, lo cual no es poca cosa, es un hecho insólito, no, insólito no.
Un
hecho curioso dentro de lo que es un equipo de alta exigencia en Europa.
No, y un club como el Atlético que siempre tuvo muchos quilombos a nivel dirigencial.
Sí, yo pensaba que se le fueron muchos jugadores, que siempre se fue reinventando. También. Eso, caí en la cuenta que también pagaron por Joao Félix más de 100 millones de dólares, Luis Suárez, Griezmann. Pero bueno, se le cayeron muchos soldados al principio. De Paul también. Se le cayeron muchos soldados al principio. Sí, sí. Courtois, el Kun Agüero, se fue Costa, ¿no?
Diego Costa.
Y se fue siempre reinventando.
Radamel Falcao.
Una de las virtudes del Cholo, no nos olvidemos, es que no solo haber ganado títulos, sino que lo puso hasta estructural y económicamente al Atlético de Madrid, lo puso en el nivel de los grandes. O sea, hoy su presupuesto es casi, casi, no te digo el Madrid y el Barcelona, pero está ahí. O sea, es un equipo grande ya. Esa es una de las virtudes del Cholo. Convirtió al Atlético de Madrid en uno de los grandes.
No como estaba en la época de Gil y Gil.
Estaba destruido con Gil y Gil. Sí, sí, sí. No Pérez, Gil y Gil.
No, no tenemos tiempo casi a hablar de clásico Estudiantes Gimnasia, pero bueno, declaraciones rimbombantes entre Andújar.
Yo sería un poquito más directo, pero
Leandro, bueno. Hubo muchas acusaciones fuera de lugar de la gente de Estudiantes.
Totalmente.
Tuvieron que pedir perdón.
Sí, tuvieron que pedir perdón obligados, ¿no? Porque la verdad que el pedido de disculpas genuino es una cosa, cuando te lo hacen pedir es otra. Hubo una amenaza de denuncia, creo, a Díaz.
Sí, correcto. Pero yo lo que más destacaría son los 3 goles del Pulga y el segundo gol, que es un golazo divino de cachetada contra el palo.
Qué jugador.
Qué jugador. Ese debe ser. ¿Cuántos jugadores? Ese es un tema para que toquemos. ¿Cuántos jugadores hay que tienen el 100% de
calidad?
No, que la gente los quiere. Que
No está discutido.
No es discutido, exactamente. Sí.
Bueno, nos estuvo llamando, le escribió al negro en privado para que lo entrevistemos. Calculo que en unos meses lo vamos a estar llamando para que pueda conversar con nosotros, ¿no?
No hay nadie al que le guste el fútbol que no pueda gustarle un jugador como el Pulga. Es de todos, ¿entendés?
Es de todos. El Pulga es de todos, sí, señor.
Señores, quedan 2 minutos para el cierre. Vamos a ir a la música. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Penal sin barrera. En principio vamos a tener una invitada femenina, que ya diremos quién es. Les mando un abrazo grande. Gracias, chicos, por compartir este programa.
Sí, los sábados.
Ah, los sábados. A partir del éxito de Penal sin barrera, ahora. Los sábados, ¿qué va a ocurrir, negro?
Vamos a repetir este programa en el horario de las 15:30 a las 17. Cuando estás sábado tranquilo, ya sin las corridas de los días de semana, acostado, tomando sol, haciendo lo que sea, podés escuchar Penal sin barrera nuevamente.
Señores, entonces, ¿qué digo? ¿Hasta el sábado o hasta el jueves que viene?
No, nosotros hasta el jueves.
Hasta el jueves que viene nos vamos con Jet. Are You Gonna Be My Girl? Y antes, a pedido de un muchachito que es como mi hermano, Rebel Yell de Billy Idol.
Gracias, Tapa, al fin un gustito. No me pones a Christian, pero a Billy sí. Señores, hasta la semana que viene, gracias por todo.
Gracias por todo, hasta el jueves.
Buen fin de semana. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya?